Política es cultura, porque todo es cultura.
Y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone hasta las 23 en Radio Cultura 97.9.
Buenas noches, soy Jorge Agote, como todos los martes y pasadas las 22 horas y son las 22.04, comenzamos Cacerolas y Camarines y nuestro programa es el número 43 y vamos a estar hasta finales de diciembre y después retornaremos en febrero y hoy vamos a conversar con Yasmín Rossi, una fotógrafa increíble, principalmente lo que ha inmortalizado en sus libros es la Patagonia, así que vamos a tener una conversación interesantísima y tenemos que felicitar hoy a Oscar Barney Finn, que ayer se llevó el ACE de Oro, así que desde acá, Oscar Barney Finn, todas nuestras felicitaciones. Y nos vamos a deleitar con la música, con Ennio Morricone, que es compositor y director de orquesta italiano, con más de 500 temas musicales a lo largo de toda su carrera. Ennio fue uno de los compositores más influyentes de la industria del cine, que nació un 10 de noviembre de 1928 en Roma y se fue de gira un 6 de julio del 2020 en Campus Biomedical University de Roma en Selceta. Y ya vamos a empezar a disfrutar de Gabriel Oboe, de la banda sonora de la película La Misión. Siempre decimos, si quieren conectarse con nosotros, nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines, todo junto y en minúsculas. Y nuestra dirección de mail, cacerolasycamarines@gmail.com. Y me tomo ya un ristreto.
por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines, los martes de 22 a 23 por Radio Cultura 97.9. ¿Estás por viajar? No importa a dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Como les dije al principio del programa, hoy no les voy a recomendar ni un restaurante ni un teatro. Les voy a recomendar un libro, un gran libro, que se llama La Patagonia y su alma, que estuve en la presentación del mismo que se hizo en la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes. Pero yo creo que para que nos cuente mejor de qué se trata este fantástico libro, obviamente de la Patagonia, estamos con Yasmín Rossi, que es la fotógrafa, la alma mater de ese y tantos otros libros, quien nació en Suiza de padre italiano y madre alemana y amante de la Argentina y de la Patagonia. Yo creo que esa es casi la mejor presentación que le podíamos decir a Yasmín. Yasmín, buenas noches, ¿cómo te va?
Muy bien, gracias.
Gracias por estar en el programa.
Encantada.
La verdad que si uno lee que una persona es nacida en Suiza, padre italiano y madre alemana, y está enamorada de la Patagonia, lo primero que te quiero preguntar es, ¿cómo llegaste a Argentina?
Bueno, yo llegué como turista después de haber estudiado política y economía en Londres, y era periodista en ese momento, y trabajé tanto que me tomé un año sabático. De niña crecí en España. Y hablaba español, entonces dije, bueno, ¿dónde puedo ir? A mí me gusta conectarme con la gente, entonces dije, me voy a Sudamérica, donde puedo comunicarme con las personas, y además no lo conocía. Empecé en Venezuela y compré uno de esos boletos de avión, viste, que van como sentido de reloj, que terminan otra vez en Venezuela. Y cuando llegué a Argentina no me fui más, me quedé como, me sentí tan en casa y tan cómoda. Y bueno, tal vez tiene algo que ver con que soy mitad italiana y bueno, que crecí en España. Es como, era como estar en casa. ¿Te acordás cuando el Papa una vez, otro Papa, ¿no? El anterior besó el piso en un lugar. Bueno, así me sentí cuando llegué. Sí.
¿Y la Patagonia?
La Patagonia, bueno, yo fui la primera vez a la Patagonia en el año 95, creo que fue, o 96, no recuerdo bien. Y fue ya a los 5 meses de viajar por toda Sudamérica y me deslumbré, ¿sabes? Para alguien que nació en Suiza, en un país tan pequeño, de 41.000 kilómetros cuadrados, con 9 millones de habitantes, o Alemania, por ejemplo, 83 millones de habitantes, en un país del tamaño del Chubut, entonces llegas a esas extensiones alucinantes. Increíblemente, lo que a mí me fascinó mucho más que la cordillera era la estepa, porque la cordillera por ahí dentro de todo, aunque es más alta que la de Suiza y eso, es una cordillera, pero esos horizontes en la planicie de 360 grados, que te giras y es todo chato, y que tiene unos cielos increíbles, porque además Patagonia, estando tan al sur, tiene unos atardeceres larguísimos que duran horas y unos cielos alucinantes con unas nubes increíbles. Entonces estás ahí, parece que eres la única persona en el mundo.
Yasmín, ahí empezaste tu carrera de fotógrafa, porque de ahí hasta después está el Smithsonian Institute en Washington, en el Malba, en el Centro Cultural Borges, en el Photo London, en el Buenos Aires Photo, en el National Art Club de New York, el Petra Good Contemporary en Zurich. Hay una carrera inmensa. ¿Y empezaste en Argentina?
Sí, bueno, en realidad en ese momento no entendía que iba a ser fotógrafa, porque todavía siempre pensé que iba a volver a Londres y que iba a seguir con el tema de periodista sobre política y economía, pero me quedé tan fascinada que tuve ganas de hacer un libro sobre lo que yo había visto. Y entonces tuve que aprender a sacar fotos para poder volver a la Patagonia. Era todo al revés. Y nunca pensé que iba a dejar mi trabajo allá, pero cuando volví con mi nueva cámara y habiendo hecho algunos cursitos y cosas, me fui directo a la península Valdés porque era la época de las orcas, donde las orcas atacan los lobos marinos de la playa, y me encontré con gente de National Geographic, me encontré con el PBS de Estados Unidos, también con gente de la televisión japonesa, y dos de los fotógrafos que yo había estudiado, Art Wolf y Jess Foote, que vinieron también, y todos estaban ahí sacando fotos o filmando, y me enseñaron cómo sacar bien fotos en la naturaleza. Era como hacer un curso intensivo, y me enamoré tanto de ese lugar y de todo lo que yo estaba viendo, que después de haber sacado mi primer libro, que se llama La Patagonia sobre el mar, que fue sobre Península Valdés, me quedé a vivir en Argentina y nunca más volví a Europa. En realidad volví, pero dije, ¿qué estoy haciendo en Europa si estoy todo el tiempo en Argentina? ¿Qué hago con mi departamento en Londres? No sé, lo dejé y me mudé a Valdés directamente. Y después no tuve más ganas de volver a Europa, ni ser periodista, ni nada de eso.
¿Y cómo es sacarle fotos a las ballenas, a los lobos marinos? ¿Qué tiempo hay que estar? La gente ve una foto y por ahí no se imagina las horas y las horas que por ahí está el fotógrafo o cómo busca esa foto. ¿Cómo es ese trabajo?
Bueno, imagínate ser cazador, encontrar un animal. Cuando eres cazador ya es difícil, pero encima el fotógrafo caza con la cámara, entonces tiene que encontrar el animal, idealmente haciendo algo, ¿no? Porque si te mira así nada más medio aburrido, con la luz perfecta, un lindo atardecer o un lindo amanecer, y en una situación que no sea totalmente usual, ¿no? Porque un retrato del animal lo puedes hacer también en un zoológico. Entonces, la verdad que la gente no se imagina el tiempo que lleva. Más difícil todavía para mí es sacar una foto que filmar, porque filmar tú puedes insinuar un momento y un movimiento, pero la foto, en una foto tienes que decir todo, así que dura para los animales meses, a veces años, porque hay que volver y volver y volver hasta que hagan lo que tú quieres y vos estás justo ahí, y que la luz esté bien y que no sea un día nublado, o que no cierren los ojos o que miren para el otro lado. Es terriblemente difícil. Y por el otro lado, es una inversión de amor y de pasión, que realmente no te tiene que importar cuánto tiempo pasas ahí, o si hace frío, o si hace calor, o si tenés hambre, porque siempre pasa algo justo cuando tenés hambre, cuando querés ir al baño, cuando estás cansado. Entonces te pasas horas y horas, días y días, meses y meses, y en algunos casos años para encontrar una foto.
Y en este libro, el de La Patagonia sobre el mar, que fue tu primer libro, ¿cuál te acordás alguna foto que realmente te fue o un gran triunfo, un logro, o que te costó, que te pelaste de frío y que fue realmente un sacrificio gigante? ¿O tenés algún recuerdo de alguna experiencia en esa, o a lo mejor varias?
Te cuento una muy linda, que en un momento yo estaba en el Golfo Nuevo con las ballenas, buceando, y cuando fui otra vez a la superficie, las ballenas habían desaparecido. Y cuando estoy llegando al bote, que estaba bastante lejos, porque los botes no se pueden acercar mucho a las ballenas, tú tienes que ir nadando esperando que la ballena llegue.
¿Eso en qué época del año es?
Es en esta época del año, en otoño europeo, que es primavera de acá, porque ahí es cuando están las ballenas, cuando tienen sus crías, aunque no se sabe muy bien si las tienen ahí o no, pero son muy chiquitas, están amamantando y están en aguas poco profundas, y además también están procreándose las ballenas en esa época. Entonces, como que todo pasa ahí. Está lleno de ballenas, pero no te dejan acercarte mucho. Entonces, tienes que nadar y esperar a que venga la ballena, o bucear y esperar a que llegue la ballena.
Sí, puedes nadar hasta la ballena, no te puedes acercar con el bote,
sí.
Pero sí puedes nadar.
Sí, pero con un veedor. Es muy estricto. Parece que estás en Suiza, no sabes lo estricto que son, para no molestarlas. Me parece muy bien. Bueno, en uno de esos, la ballena se había ido, ya había sacado mi foto, y volví al bote y de repente, ¿viste los gatos cuando te quieren que se arriman a la pierna y como que sí. te tocan? Bueno, de repente siento algo contra mi pierna que me aprieta contra el bote. Y miro para abajo y era una enorme ballena que como un gato me estaba como apretando la pierna y no podía, bueno, no, tenía como miedo.
Estás acá viva, no
sí,
se puede
no,
quedar,
no, totalmente. Y lentito, pero sin hacerme daño, ¿me entendés? Se
no
sentía.
La viste, estaba abajo.
No, estaba en la superficie el dorso y abajo el resto de la ballena, ¿no? Y como que donde está mi pie, ahí habrá estado la aleta. Y muy lento me pasó y me tocó y luego dije, uy, la cola, porque la cola creo que tiene como 3 metros de ancho nada más, o 4. Entonces te puede pegar con la cola, ¿sabes? Te mata. Y de repente sacó la cola y me la pasó por el cuerpo, por la espalda, por la cabeza, por la cara, y me la bajó, ¿viste? Como la cola del gato.
Y en ningún momento una violencia de la...
De una suavidad tan increíble. Y agarré la cola, porque cuando ya, ¿viste? Me quedé primero helada, pero cuando ya estaba por bajar la cola, agarré la cola y la toqué. Es como un plástico la piel de la ballena. Bueno, y la toqué un ratito, la agarré y luego la bajó y se fue.
¿Y hasta qué distancia te podías acercar cuando le sacabas fotos? ¿Es un animal curioso?
Sí, totalmente. La ballena franca se llama ballena franca porque es tan franca. Esa ballena se acercaba a los balleneros, ¿viste? Los miraba y jugaba, entonces la podían matar así, lo puedes tener a mano. De hecho, son muy alegres y a veces, por ejemplo, cuando estás en un bote, van por debajo del bote y lo levantan sobre su espalda. Sí, ah, no, son increíbles. Prácticamente las puedes tocar. Y cuando estás muy cerca de ellas, no las debes tocar, ¿no? Así que no lo haces. Ves el ojo y el ojo es como el tamaño de una papaya. Y te va siguiendo el movimiento, ¿viste? Es muy increíble esa interacción.
¿Y a qué distancia podés llegar o has llegado?
Bueno, en este caso, estaba en el caso del acariciamiento de la ballena, estaba al lado totalmente, como tú y yo ahora, más cerca todavía.
¿Y las orcas?
Las orcas son los delfines más grandes del mundo, entonces son muy inteligentes. Y en Argentina han aprendido cómo vararse para capturar focas directamente en la playa.
En la orilla. ¿Es el único lugar en el mundo que hacen esa práctica para comerse los lobitos?
Sí, y lo tienen que aprender de chicos y lo aprenden en una playa de canto rodado donde salen, suben la cabeza, suben la cola y con cada ola se giran y vuelven al agua, porque el instinto natural de la orca o del delfín o de cualquier pez es siempre ir para adelante. Y la orca, si se vara en otro lugar, no puede bajar de la playa, no sabe instintivamente cómo hacerlo, así que lo tienen que aprender. Los acorralan contra la playa y los capturan ahí. Sí. Y hay una orca llamada Jazmín.
No.
Sí, porque yo le ayudé mucho a la gente de ahí que estaba estudiando las orcas en su momento de sacar fotos y de clasificarlas y de darle nombres y todo.
Jazmín, el libro Las Cuatro Estaciones de la Patagonia, ¿por qué?
Porque es tan increíblemente bonita la Patagonia. Este libro, hay que decir, está totalmente agotado, pero cuando yo hice, el primer libro es La Patagonia sobre el mar, Península Valdés, y luego hice El alma de la Patagonia y me quedé con ganas de poner más fotos, porque la verdad, el mismo lugar en 4 estaciones diferentes puede ser una imagen completamente diversa, ¿no? Pongamos en la Patagonia, llena de lupinos en primavera, lleno, hasta arriba de las montañas, una cosa increíble. Y después en verano todo verde. Y luego en otoño esos coloridos divinos de los árboles cuando cambian de color, es ocre, amarillo, un rojo fortísimo. Y después en invierno todo vacío, todo tranquilo, callado, blanco, eterno. La verdad, el mismo lugar en 4 estaciones es diferente. Y la Patagonia lo tiene todo, lo tiene muy marcado las estaciones, ¿viste?
Leí por ahí o vos contaste que en la Patagonia hay Hay mucho verde también.
Sí,
hay
mucho
selvas
azul.
Templadas. Y cuando uno se imagina la Patagonia, se imagina los campos de hielo o las extensiones, las mesetas desérticas. Pero, ¿cuáles son las selvas templadas? ¿Dónde están? ¿Cómo?
Sí.
¿Es una zona de máxima lluvia?
Sí, es una de las zonas más lluviosas del mundo, increíble.
¿Dónde están,
¿no?,
esas selvas?
Está entre Chile
templadas
y Argentina, porque el viento va siempre de oeste a este y las nubes vienen del Pacífico cargadas de agua y cuando llegan a la cordillera ahí empiezan a llover todo lo que da. Entonces hay tanta lluvia, hay más de 5 metros de lluvia en la parte de la cordillera, en el centro de la cordillera, en el lado oeste de la cordillera, y del otro lado, en la meseta, hay solo 200 milímetros de lluvia. Entonces tenés en muy pocos kilómetros una diferencia de estratos de vegetación completamente diferente. No se puede creer, a veces son 20 kilómetros, ¿viste? Y de un lado para el otro tenés estepa y del otro tenés esta selva, que además es una selva templada, pero es una selva de verdad, y no puedes cruzar esa selva, tendrías que ir con un machete. Está completamente cerrado.
O sea, podría ser el Amazonas en Brasil.
Sí, exactamente,
Brasil,
lo mismo. ¿Sí? Se llama selva templada, es una nubo selva templada.
Jasmine, siempre hay un montón de fotos tuyas donde el hielo, la arena, la roca, ¿qué pasa ahí? Porque hay algo, son sí, los colores, ¿qué es lo que te atrae tanto de eso?
Lo orgánico, y tú sabes que yo también hago muestras de arte, no solo hago libros de lugares, sino que a veces la naturaleza crea esculturas, por ejemplo, esculturas en el hielo, que son esculturas efímeras, ¿no? Porque son témpanos de hielo, por ejemplo, que se están desintegrando y a medida que entra el oxígeno cambia, porque es hielo muy compactado, cambia el color, va de un turquesa profundo a un celeste lechoso, a un blanco. Y esas formaciones son increíbles, son como esculturas. Esa parte me encanta. Y de las rocas, ¿no? Que con el viento y con el sol y con la erosión del agua, también son esculturas. Y a veces yo veo personas en esas rocas o animales en el hielo. A veces parecen catedrales. Es muy pintoresco. Podría pasarme una vida fotografiando esas formas. Mucho más interesante que en la Antártida son los témpanos de la Patagonia, porque la Antártida es todo blanco.
¿Cómo fue tu viaje a la Antártida?
Ay, madre, yo me fui con los militares. Fui la única mujer en un barco lleno de hombres. Fue muy intenso, ¿qué quieres que te diga? Fui con la Dirección Nacional del Antártico en un...
¿Y salieron de dónde?
De Ushuaia, y estuvimos casi 4 meses. Eso también fue un poco intenso, la convivencia. Tengo una foto, qué pena que no podemos mostrar fotos, donde yo estoy en Ushuaia con todos los militares, vestidos tipo de gala, y yo, fotógrafa en el medio, la única mujer. Así que bueno... Fue difícil, pero fue una experiencia que siempre me voy a recordar. Sí.
¿Y salieron de Ushuaia en un velero, en un barco?
No. Fue un buque que se llama Puerto Deseado, que en su momento se iba de una estación Antártida a la otra para abastecer. Y ese buque fue más interesante que ir en el Irisa, porque el Irisa no para en todos los lugares. Este tenía que parar, entonces me daba la oportunidad de bajar y sacar fotos y eso.
Y estuviste 4 meses ahí.
Sí,
¿está en algún libro de los
No, porque yo no siento que tengo suficiente material para hacer un libro de la Antártida. Digamos que tendría que hacer lo que hice con la Patagonia. Volver y volver y volver y vivir ahí. Y la verdad que no me da muchas ganas de vivir en la Antártida. Pero para hacer el tipo de libro que a mí me gusta, con la profundidad que a mí me gusta, un viaje por la península Antártida no es suficiente. Tendría que quedarme en McMurdo, la estación de Estados
Unidos. ¿Y de la Antártida qué es lo más impresionante o qué es lo que te llamó más la atención o dónde estaban tus fotos?
En realidad la Antártida me entristeció mucho, porque cuando llegué estaba lloviendo, ¿viste? Ese es el calentamiento global. Entonces hacía demasiado calor. Yo me hice muy amiga de Augusto Thibault, que es un glaciólogo que me llevó a todos lados. Y lamentablemente en el invierno antártico después, yendo en su moto de nieve en una ruta a, creo que era de la base Esperanza a una base ucraniana o algo así. Del otro lado se cayó en una grieta que no tendría que haber estado, porque también en invierno no estaba todo nevado y helado como debería ser. Y las fotos que yo le saqué, las últimas, salieron en Gente, en Clarín, en todos lados, hasta en España salieron, porque no lo pudieron sacar de ahí. Estuvo 80 metros dentro de la grieta y todo el mundo trató de ayudar.
Jasmine, antes de tomarnos un avión e irnos al norte, hacemos una pequeñísima pausa para que la gente vaya imaginándose todo eso que le estás contando. Hacemos una pausa y volvemos enseguida. Qué genio, Ennio Morricone, qué genio. Acabamos de escuchar La Misión. Bueno, ahora de la Antártida directamente nos vamos al norte. Jasmine tiene un libro que es El Alma del Norte. Contame un poco de qué viste, cómo te impresionó ese norte tan interesante. Porque quizás el sur, en la Argentina, los paisajes europeos, más o menos están, por supuesto que siempre se ve gente, no están esos paisajes vírgenes, pero la montaña, los lagos, el cielo se ven, pero el norte argentino no se ve, son paisajes que no existen en Europa y que fascinan. ¿Cómo fue tu contacto con eso, tu impresión cuando llegaste por primera vez? Porque de ahí de la Patagonia después pasaste al Alma del Norte. Contanos un poco sobre el libro y qué te pasó a vos.
Sabes, yo quería hacer algo completamente contrario al sur, ¿no? Porque ya había hecho tres libros, en ese momento. El cuarto salió ahora, entonces dije, bueno, voy a ver si puedo encontrar el alma del norte. Y el alma del norte es muy diferente al alma de la Patagonia, porque es más una cuestión de cultura, para empezar, ¿no? Hay muy, muy linda arquitectura, la gente es más digamos, hay una cultura más interesante, autóctona. Así que, por un lado, también saqué fotos de las fiestas patronales.
¿Y por dónde empezaste? Cuando tuviste la idea de decir, de hacer el norte, ¿cuál fue tu hoja de ruta? ¿Por dónde te imaginaste que iba a ser?
Yo no hice una hoja de ruta. Me metí y empecé a viajar por todos lados. Ya había estado en Salta y me acordaba de ciertos lugares que quería volver. Y volví muchísimas veces. Digamos, como para la Patagonia y su alma, siempre hay un viaje principal que dura muchos meses, pero también hubo viajes puntuales, por ejemplo, a la fiesta patronal de Iruya, o en Salta, la Virgen del, creo que se llama la Virgen del Milagro, el Milagro en Salta, que es en septiembre. Y bueno, y después contraté guías de montaña para hacer toda la Puna. La hice de Jujuy hasta el sur de Catamarca. Y eso, la verdad, que es impresionante.
¿De Jujuy a Catamarca?
Sí, sí, sí. Porque la Puna empieza en Jujuy y termina más al sur. Toda la Puna hice, todo lo que se puede hacer. Eso sí que fue también físicamente muy duro, ¿no? Porque no hay hostelerías, no hay ni nada. Tienes que dormir en una carpa. Además, tenés que llevar todo, nafta, comida. Yo tenía guías de montaña serios. En un momento me acompañó Constanza Cerruti, que es la chica que, la arqueóloga que encontró las momias en el cerro, en Salta, que ahora, hoy en día, están en el museo. En el Museo MAM de Salta. Y bueno, con ella fuimos al volcán Galán, en Catamarca, por ejemplo, que es la caldera más grande del mundo. Y no te puedo explicar, era una sensación como estar en la luna. Como tú dices, en Europa no hay un solo paisaje así, pero también...
¿Qué fue lo que te impresionó? ¿Los colores, esas montañas?
Sí, otra vez las formaciones, ¿te acordás? Mm. Que yo te dije las formaciones en el hielo, por ejemplo, que me fascinan. Bueno, en este caso fueron las formaciones de arena, por ejemplo. Hay un lugar en Salta que se llama el Cono de Arita, que tiene 300 metros de alto y es un cono perfecto en un lago seco de sal. Y pensás que alguien lo puso ahí, no se puede creer, es perfecto. No, fue depositado ahí por los vientos. O, por ejemplo, en las dunas que están en Catamarca, hay una duna que es blanca como la nieve y es enorme. No te puedo decir si cuántos kilómetros tiene, pero está en contra de la cordillera, que es de un color marrón profundo. Y esa duna la tengo impresa, la he mostrado en varios lugares del mundo. Es como algo orgánico también, algo muy bonito, como si un artista la hubiese pincelado y decís, ¿por qué acá está esa duna? Si alrededor no hay nada y no hay ni siquiera arena blanca. Entonces hay cosas así. O, por ejemplo, el Ojo de Agua, que es muy famoso porque es el único lugar en el mundo donde va la NASA a entender cómo se
eso
puede...
¿Eso en Catamarca?
No,
sí,
eso es en Salta. ¿Cómo se puede vivir en Marte, por ejemplo? Porque es un agua tan salada, con tanto mineral, que nada puede vivir ahí adentro, y además está a 4.000 metros o algo así de altura, y tiene tanta radiación del sol que cualquier alga, cualquier cosa debería morir. Sin embargo, hay algas y hay algún tipo de bacteria, yo qué sé, que sobrevive ahí, en ese tipo de lugar tan hostil. Entonces, ahí entendieron que en otros planetas puede haber vida en lugares técnicamente muy hostiles. Y lo tienes ahí, increíblemente es completamente transparente ese agua. Y te querés tirar, ¿no? Pero no te dejan ni acercarte para que no contamines con tus zapatos o lo que sea este lugar tan único en el mundo.
¿Y en qué parte, dónde está en Salta?
Uf, en el medio de la Puna, sí.
¿Y de Catamarca qué fue lo que más te... Pues, encima con esos parques nacionales que tiene?
Ay,
y
sí.
Esos lugares.
Creo que es mi provincia preferida de punto de vista de paisajes.
Es que es una de las provincias que cada vez que quiere venir un europeo a la Argentina, por supuesto, además de Buenos Aires, y todos vienen fascinados con la Patagonia y su idea. Digo, vayan al norte también.
Sí, sobre todo la combinación es increíble.
Vayan al norte, aunque sea, guárdense unos días y vayan al norte. Y realmente me lo han agradecido porque ese es increíble. Y siempre he ido también de ir a Catamarca.
El problema es que hay muy pocos hoteles y los lugares más interesantes menos hoteles tienen o nada. Así que la gente esa debe ser bastante rústica. Pero, por ejemplo, en Catamarca está la ruta del adobe. Y esa ruta de adobe pasa hasta Chile, donde están los grandes altos volcanes chilenos, y es una de las rutas más bonitas que yo he visto. Está lleno de iglesias de adobe. Una de ellas,
la ruta del adobe, sí, va de Catamarca a
hacia el Paso San Francisco en Chile. Ay, no sabes lo que es. Pasa por las termas de Fiambalá,
sí,
y
sí,
toda esa zona, que ahora no me recuerdo todos los nombres, así que no lo digo por si digo algo mal. Es como, tiene unas iglesias que están hechas de adobe, que la UNESCO las restauró, que son de una belleza, porque son tan simples, pero son tan bonitas. Ay, madre mía. Y la iglesia más vieja de Argentina también está en un lugar, creo que se llama Londres. Si no es Londres, está al lado. Bueno, no me diga, no te puedo decir ahora, me lo tendría que chequear, pero está pintada de una forma como si fuese Disneylandia, totalmente naif, y al mismo tiempo tiene, no sé cuándo llegaron los españoles ahí, pero es el año del siglo XVI, una cosa así alucinante, y eso está en un pueblito chiquitito, desapercibido, y es también por la UNESCO fue nombrado como patrimonio cultural, porque la quebrada de Humahuaca es patrimonio natural. Pensá que la Argentina está llena de patrimonios naturales, por ejemplo Iguazú, los glaciares.
Y en el libro El alma del norte, ¿qué plasmaste ahí de las provincias, o hay algo de fauna?
No tengo tanta fauna, porque la verdad, sí.
O sea, es arquitectura.
Tengo las iglesias, porque siempre tratan de copiarse de Europa en las catedrales, sino más tengo las iglesias de montaña, ¿sabes? Las capillas chiquititas. Tengo todo eso en un capítulo, las capillas de adobe, que son divinas. Y después tengo los ritos y las creencias, donde tengo, por ejemplo, en el carnaval, cuando bajan de la montaña con las vírgenes, los pueblos, ¿viste? Llevan la virgen, hacen peregrinajes, llevan todas las vírgenes de todos los pueblos en la espalda. Es tan lindo esa parte. Eso es otro capítulo, las creencias. Y después tengo una de la selva. Tengo uno de la Puna, que en realidad es mi preferido por los paisajes. De la Puna podría haber hecho todo un libro, ¿no? Y bueno, también tengo, estoy hablando de los guaraníes, hablo de los collas, todo lo que es ahí de la zona realmente autóctono. Así que el norte tiene mucho alma. Pero bueno, también tiene la historia. Es muy difícil plasmar todo en un libro porque no tienes tanto espacio, ¿sabes?
Y antes de llegar al libro que presentaste la semana pasada, de Ediciones La Riviera, La Patagonia y su alma, contame, ¿hubo alguna foto que realmente la recordás como que fue realmente un desafío? Además, pues no solamente sacaste acá, estuviste en África, estuviste en todo el mundo sacando fotos por todos lados. ¿Hay alguna foto que la podés recordar como el desafío más grande que tuviste? Uh-huh,
uh-huh. Hay una foto que está justo en La Patagonia y su alma, que salió este año y que presenté la semana pasada, que es una foto que parece el lago de Ginebra. Te digo porque yo la tuve expuesta en junio en Petra Good Contemporary en Zurich, y vino un señor y dijo, este es el lago de Ginebra, la quiero comprar. Y yo le dije, no, lamento decirle que este es el canal de Beagle, y que estoy viniendo del Cabo de Hornos, y que esto es mar. Oh, bueno, no la quiso. Dije, bueno, en realidad es mucho más interesante, ¿no? Que el agua de Ginebra, pero bueno. Para sacar esa foto, bueno, en realidad yo saqué esa foto después de haber pensado que me muero, no una vez, muchísimas veces, porque yo venía de la zona del Cabo de Hornos, que es tan tempestuosa, tiene mala fama en todo el mundo. De hecho, en los viejos tiempos, los marineros, si podían rondar el Cabo de Hornos sin morirse, se ponían un aro en la oreja, ¿viste? De ahí viene el aro del marinero. Y es así, te digo, porque nosotros estuvimos en las Islas Wallace, tan cerca del Cabo de Hornos, tratando de a ir alrededor del cabo, y no podíamos porque la tormenta duró como tres
¿Eso
semanas.
¿En qué barco estabas?
En un velero. De,
¿en un velero?
Sí, en un velero, no sé cuántos pies, como de 18 metros o 19 metros. Y nosotros tuvimos que 60 salir...
60 pies, 50 y pico de
sí,
pies.
Teníamos que salir del anclaje en el medio de la noche porque nos iba... tal era la tormenta que no podías reconocer el agua, la superficie del agua y el aire, era todo lo mismo, ¿sí? Y el mástil se doblaba sin tener una vela puesta. Era una cosa terrible. Y dos veces tuvimos que salir a mar abierto en el medio de la noche, una vez, en una otra vez en una madrugada, porque no podíamos quedarnos en la bahía esa. Y nos tuvimos que volver, pero, ¿sabes?
¿Y de ahí a dónde ibas ese velero? Porque
yo hice todo Tierra del Fuego en velero. Me había quedado en la Isla de los Estados, hice el Estrecho de Magallanes, hice el Canal de Beagle. Y bueno, y lo último que me quedaba era rondar el Cabo de Hornos, y la verdad que no lo pude hacer. Además, nosotros teníamos como plan de ir... Teníamos como plan de buscar al señor que estaba trabajando para la Marina Chilena en el Cabo de Hornos y nunca lo pudimos buscar. Todos los días nos llamaba por radio cuando venimos y nunca pudimos. Para terminar, cuando finalmente nos fuimos, llegamos al canal de Beagle el único día que amaneció lindo, y ahí saqué la foto que parece el lago de Ginebra. Y la verdad que me había muerto para sacar esa foto y resucitado, así que...
Quería preguntarte cómo está estructurado, tenemos pocos minutos más, sí. Pero sí, no quiero dejar que me cuentes cómo está estructurado el libro La Patagonia y su alma.
Bueno, tengo uno que es sobre las estancias, ¿sí? Tengo uno que es sobre la estepa. Los nombres, por supuesto, son mucho más lindos de lo que yo te digo ahora. Uno es sobre la cordillera, el otro es sobre Tierra del Fuego. Luego hay un capítulo sobre los canales chilenos, los fiordos chilenos.
Y los textos los hace Fernando Parera.
Aníbal Fernando Parera,
Aníbal,
sí.
Aníbal Fernando Parera.
Es buenísimo. Aníbal ha publicado mucho más libros que yo. Ha recibido un montón de premios y es increíble como escritor y también como colaborador, porque fue mi visión el libro y tuve que encontrar a alguien que transmita mi visión en palabras.
Y ¿viste? En este libro tenés toda la Patagonia.
Sí, pero lugares que nadie conoce tengo en ese libro.
Jasmine, ¿cuál sería la foto que te falta? ¿Hay algo que vos decís, bueno, yo quiero fotografiar tal cosa, tal país, tal lugar?
¿Vos decís en el mundo?
En tu fantasía, en lo que quieras.
Los volcanes de Kamchatka es uno de los lugares que más me interesa. Y también quisiera volver al Ártico y cruzar ahora toda la zona que está sin hielo, que antes no se podía cruzar, ¿no? De pongamos, de Siberia a Estados Unidos, las islas que están todas ahí, que antes no se podía ir. Entonces, eso me gustaría hacer ese cruce.
Así, bueno, ya empezarás el año que viene con alguno de estos.
Con que no esté con los militares, con 300 hombres y yo sola, sí, porque eso la verdad que fue muy, muy difícil para mí.
Jasmine Rossi, muchísimas gracias. Interesantísimo. La Patagonia y su alma, su último libro, realmente increíble. Son de las personas que creo extranjeras que más conocen de la Argentina, porque conocer lugares increíbles, insólitos. Y a medida que nos ibas contando todo esto, uno se iba imaginando, diciendo, bueno, la verdad, ¿cuánto me falta yo empezar a conocer? Así que muchísimas gracias por todo este tiempo y hasta pronto.
Gracias.
seguramente lo deben haber reconocido de la película Cinema Paradiso, el tema D'Amore.
¿Estás por viajar? No importa dónde vayas, disfruta desde que llegas al aeropuerto. Aeropuertos Argentina 2000 te espera con distintas opciones para darte un gustito. Wi-Fi libre y gratuito, opciones de estacionamiento y mucho más. Aeropuertos Argentina 2000.
Acabamos de disfrutar On Earth as It is in Heaven, de la película La Misión, la banda musical hecha por Ennio Morricone. Como le dijimos hoy, fue nuestro homenaje quien se fue un 6 de julio de 2020. Como siempre, Cabrales, gracias por acompañarnos.
Por la mañana,
arriba Cabrales, arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Y como siempre tenemos al final una sorpresa, una perlita. Y hoy va a ser de Gaetano Donizetti, de la ópera Lucia di Lammermoor, el acto segundo, Chi mi frena in tal momento. Chao, hasta el martes, gracias.
Cacerolas y Camarines con Jorge Agote y Nico Sansalone. Nos reencontramos el próximo martes a las 22 para recomendarles teatros y restaurantes de Buenos Aires.